pequeño sol, nueva vida que cuidar. Lo que hoy brilla, pronto una sombra será.
Además yo creo que hay que armar algo más, más joven, hay que armar un sub-40.
Acá en el estudio se ríen por la palabra sub-40, pero te digo que en 5 años ya nos vamos a empezar a preocupar.
¿Eh? Habla por vos.
No, discúlpame, Carlos. Yo acabo de cumplir 18, tengo la piel porcelana.
¿Qué carrera vas a estudiar, Fanu?
A mí me gustaría estudiar veterinaria.
Porque te gustan los animales.
Porque me encantan los animales. Y bueno, los quiero curar.
Está muy
bien.
Hay
gente que los tira a la calle y no va.
¿Qué opinás de, no sé si era el gobernador de Río Negro, pido que lo chequeen por favor en las redes, la audiencia de Rocando, que mandó a matar 1.500 zorros?
Yo creo que es un acto muy cruel, la verdad. A mí no me sorprende igual, porque vivimos en un mundo... Yo estoy muy desilusionada, no sé si voy a estudiar veterinario.
Javier también tiene 17 años, sí, ¿y qué carrera vas a estudiar, Javier?
Primero quiero dejar en claro que aparecen mis primeras vellosidades en el cuerpo. Y mi carrera, en verdad siempre mi sueño fue ser presidente, pero no sé si hay una carrera. ¿Cuál es la carrera para ser presidente? O sea, ¿cuáles son los requisitos? Cuando requisitos excluyentes.
Tener dinero.
¿Solo tener dinero? ¿No hay que estudiar algo en particular?
No, si tu papá hizo negociar con el Estado, podés hacer una carrera más fácil, pero...
Bueno, entonces déjame que entro a la internet y busco
también
una carrera.
También podés dirigir algún club de fútbol.
Es muy buena.
No,
muy
pasa buena. Que soy muy joven para dirigir, en todo caso tendría que jugar.
¿Presidente primero. De colegiales? ¿No te ves?
¿Por qué no? ¿Por qué no? Es un club al que se le tiene mucho aprecio, ¿no?
Yo ya terminé la escuela, me llevé 7, pero las aprobé. Y voy a estudiar Ciencias de la Comunicación. Me gusta la carrera.
Pero eso es re aburrido, Carlos.
No querés laburar.
¿Estás seguro que vas a estudiar
no
eso?
No, porque me parece interesante para ser periodista y bueno, estar en los medios.
¿Cuáles son tus modelos, por ejemplo? ¿Como quién te gustaría ser?
Como...
¿Querés estar en la tele?
Creo que se burló de todos ustedes.
Me gustaría ser como Guillermo Lobo. Un periodista de
Guille
tele.
Lobo. Arroba Guille Lobo.
¿Qué pasa?
Un tipo que se interesa mucho por la cuestión del ecosistema.
Sí.
La cuestión verde.
Y me gusta un chico que está en los medios, que trabaja re bien, que es que tiene un papá periodista también. ¿Cómo se llama?
Ah, sí, uno de barba, que siempre dice la verdad.
Es un intento desesperado por elevar los niveles de audiencia.
Leuco. Me parece recopado el chabón, sí. Es
pero
re objetivo.
¿Cuál te gusta más? ¿Papá o el hijo?
Chico, yo, el chico,
no,
es recopado.
¿No te parece
que aprendió
del padre?
Claro, eso es lo que yo digo. Aprendió del padre.
Para, y después está el otro que aprendió del padre.
¿Nick?
No, Nick aprendió de todo lo demás.
No, Mauricio, el que hacía los programas de Chimentos.
Jorge Rial. Luis Ventura.
Que se agarraban a piñas.
Che, Marcelo Polino.
Banquemos fuerte las trompadas que le dieron a Luis Ventura, a la gente de Central
verdad,
Ballester.
Central Ballester le dio una... paliza, que mal no fue una paliza, lo tiraron al piso a Luis, director del club, ¿cómo se llama?
No, él no es director, está dando una mano en Victoriano Arenas.
En Victoriano Arenas.
Viale, este Viale.
Ah, vos querés ser como el hijo
Johnny
de
Viale. Viale.
Claro,
Viale.
Yo quiero ser como él, porque me parece que es re inteligente.
No como Johnny Ramón.
Creí que querías los rulitos.
No.
Bueno, esperen que les cuento.
Yo creo que tenemos grandes periodistas, sobre todo en la televisión argentina y en los programas de la noche.
Pero, Carlos, vos tenés un problema.
¿Cuál?
Soy negro. Morocho. Sí, bueno, sí, sí. No quise ser tan cruel.
Sí, sí, sí.
Y los negros no están para la televisión.
¿Vos así decís?
Cambia de carrera.
No, pero siempre quise ser cronista.
Pero yo...
Puedes escribir,
yo así, ponele tatuada, con pelo corto, no puedo ir a la tele.
Vos sí, porque sos un poco más blanca.
No, le voy a contar...
Sí. Menos mal.
Me metí en una máquina del tiempo y ya me recibí y soy docente. Entonces otra vez una profesora que quería meterse en la planificación dijo que tenía contacto con el hijo de Nicolás Repeto. Esto es posta.
No, no, ¿en
posta?
¿Serio?
Y dijo que podríamos llevar a los alumnos a ver el noticiero de la gente.
¡Qué sí, bien!
Por fin.
Van a aprender un montón los pibes ahí.
Yo me relamía diciendo, vamos de una y voy a eso va a ser una carnicería.
¿Puedo ir así de colada?
Se puede llegar a armar.
¿Pensás robar cámaras si vas?
No, no, pero las preguntas, voy a preparar al alumnado para que haga preguntas sagaces.
No, porque aparte
¿vas a mandar?
El chabón es histórico, ¿entendés? Está en la tele hace como 20 años.
¿Se pondrá pasamontañas para entrevistar a los chicos?
Yo iría de pasamontañas.
O guardapolvo.
Igual es con el hijo. Pero calculo que tendrá una mirada cercana a Nicolás. Le mandamos un fuerte abrazo. Sí, y... sí.
Sobre todo muy inclusiva, ¿no? Por ejemplo, con las mujeres.
La pregunta es... ¿Estabas vestida de una manera sexy, o sea que podías atraer más? ¿Estabas vestida con pantalones?
Perdón, antes de nada, Fanu, porque ya te estás enojando. Me hace acordar mucho a la canción de Rod Stewart. Do you think I'm sexy?
Sexy.
No hablo.
¿Tú crees
no
que soy sexy? Yo creo que este tipo nació en la época equivocada. Definitivamente tendría que haber nacido en el 1900.
¿En serio? ¿Por qué?
Bueno, nuestra solidaridad con Florencia Raggi, ¿no? Su esposa.
Pobre.
Víctima de
pobre
todos
las
esos
cosas,
padecimientos.
Pobre las cosas,
¿no?
Que debe sufrir. Como la esposa de el corredor de carreras.
Di Palma.
Marcos Di Palma.
Que salió a decir cualquier verdura y después en un programa dijo, mi esposa me retó.
Duro,
dije.
Duro.
Terrible.
Bueno,
me interesa igual. El
feminismo, ¿no? Me parece.
Me interesa la mención del de siglo XVIII que hace Fanu.
Claro, porque.
¿Por qué en 1900? ¿Qué pasaba?
Nos retrotraemos. A ver, el machismo no envejece, chicos. Y el mejor ejemplo es Nicolás Repeto, porque aparte hace la pregunta y después es sin ánimos de ofender. Lo dice antes y lo dice después. Flaco, no entendiste nada. No entendiste nada.
Y usted, que es investigadora también. ¿Qué pruebas tiene que el machismo no envejece? Quizás algo nuevo, un discurso nuevo. ¿Cómo comprueba? Porque tampoco vamos a opinar.
No quiero tirar por tirar.
No. Tengo pruebas fehacientes, discursos directos, afirmados, que los traje especialmente para hoy, uh-huh, para que ustedes comprueben.
¿Nosotros?
Con
o toda
sus
la
propios
audiencia.
Oídos y todos les oyentes que están ahí detrás, que se siguen reproduciendo las mismas ideas de 1900. ¿Por qué? Porque nacieron en esa época y lamentablemente hay mucha gente que todavía no aprendió nada.
¿Y qué? ¿Cómo vas a traer? ¿Vas a traer grabaciones del año 1900? La verdad que no.
Sí,
grabaciones no creo, ¿no? No las posibilidades materiales
yo
no
realmente
así lo permiten.
Me sorprendí, ojo, tengo grabaciones.
No.
Y lo más loco de todo esto es que...
Insólito, o sea, si traes grabaciones de 1900... Esto es un hecho hito en la radiofonía argentina.
Cosas que se decían en
algo.
Toda Europa las vamos a comprobar en el debate parlamentario por el derecho al voto femenino de nuestro país.
1940 y tantos ahí, sí, más o menos.
Los debates de esa época por el voto femenino. 5
o 6.
Entonces, Fanu, vos vas a una sección que va a viajar en el tiempo. Nos vas a llevar de la Francia de 1900 a la Argentina de 1947 y acá 2018.
Seremos tus Martins McFly en
claro,
esta sección.
Excelente, excelente ejemplo, Fanu.
Todo para demostrar, no para hacer algo, viste, como, oh, conocí.
No.
¿Cómo era la Plaza de Mayo en el 46?
Me hubiese gustado igual. ¿Cómo era?
No, pero vamos a escuchar unas voces muy valiosas y otras que nos vamos a querer vomitar un poquito.
Sección entonces a cargo de Estefanía Santoro, el machismo no envejece, más de casi 120 años de discursos. Lo vamos a analizar acá para que participen, para que recuperen los audios de sus familiares y amigos también. Y por otro lado, como este programa especial que todavía tiene el calor del 8M, de esas calles y esas fotografías impresionantes que sacaron ayer, vamos a pensar un poco, está bien la calle, está bien la movilización. Sin embargo, es algo que hay que construir constantemente Y sobre todo la pregunta es cómo hacemos con las nuevas generaciones.
Sí.
¿Qué se le dice?
Qué mejor que el feminismo desde la más tierna infancia, ¿no? Las crianzas en igualdad, uh-huh. Las crianzas en libertad, por supuesto, sin estereotipos.
Así que vamos a hablar con Romina Ferrer. Ella es escritora. En febrero de este año salió un libro de parte de la gente de Editorial Sudesta que se llama Feminismo para Chicos. Chicos.
Chicos, con X.
Así que bueno, vamos a preguntar un poco las estrategias para construir algo nuevo desde nuestros lugares cotidianos, ya sea como familiares, también aquellos que tengan adolescentes o jóvenes en las aulas, para pensar cómo se abordan cosas que a veces parecen muy complejas para tratar con adultos. Quizá tratarlo con niños y niñas sea
claro,
más copado.
No subestimarlos tampoco, ¿no? Son seres pensantes desde temprana edad.
Sí.
Así que
mis sobrines me sorprenden todos los días.
Ya nos vamos a hablar ahí con Romina de su relación con sus hijos y bueno, y cómo escribió este libro que ya se puede conseguir en todos los kioscos y por supuesto pedir a la gente de Sudestada.
Los amigos de Sudestada.
Hablando de
un saludo,
ello,
un saludo.
Fuerte abrazo para el amigo Repo, que es el diseñador de la revista. Vamos a sortear hoy el libro Voces del Feminismo Rebelde.
Hermoso libro, en donde tenés notas a Federici, nuestra querida Liliana Daunes, Corol, entre otras escritoras, Diana Mafía.
Di Palma no será Marco Di Palma, ¿no?
No creo.
María Rayot, actriz porno. Diana Sacayán, mirá.
Sí, justamente la semana que viene es el juicio, así que vamos a
estar. La Daunes, que estuvo ayer leyendo el documento. Una parte.
Si escribieron y participaron en las redes sociales de Rocando a Roca, están incluidas en el sorteo, incluidos también es importante, porque acá un compañero, el productor, Federico, no lo dejaron participar.
Pueden ver a la marcha.
Pueden ver su cara en Instagram de Rocando a Roca.
La cara de decepción de Fede Apellido.
Así que al final le estaremos dando el nombre del ganador o la ganadora. Y nada, vamos a darle arranque a este programa. Pueden participar, pueden escribirnos, por supuesto, de diversas maneras. Ya no vía telégrafo, eso ya está cancelado, pero sí por medios tecnológicos más novedosos.
¿Para qué hice el curso de código Morse? La verdad es que fue todo un gasto innecesario. Lo pueden hacer vía Facebook, Twitter, Instagram, con buscar de Rocando a Roca nos van a encontrar y se pueden comunicar con nosotros.
Muy bien, arranque musical. ¿Conoces esta canción, Fanu? La que viene ahora de las amigas de Bikini Kill.
Sí, Bikini Kill. Bikini Kill, amigas del punk feminista, por supuesto, de la esa ola hermosa que se arma dentro del rock y del punk. Las chicas, la verdad que la vienen metiendo a full. Bueno, ahora no sé si tienen discos y esas cosas, creo que no están editando mucho.
Googleenlo, por favor.
Pero sí, recomendadísima.
Arranque musical entonces, programa 241 de Derrocando a Roca. Bienvenidos, bienvenidas, que el periodismo lo que hacen otros.
Girl. puede leer impunemente, no vale la pena tomarse el trabajo. Cuando los libros están vivos, respiran.
Un libro.
...20:50 estamos en el aire de FM La Tribu. Y lo que pensaba hacer desde mi casa y viendo la cobertura de los canales que se hacía del 8M, pensaba en una frase que decía, nada, este mundo está para cambiarlo, y viendo esas imágenes me daba un poco de energía y también de esperanza en ese sentido. Sin embargo, para cambiar ese mundo hay que empezar desde abajo, ¿sí? En la vida cotidiana y también con los más chicos y las más chicas. Así que vamos a hablar con Romina Ferrer. ¿Sí? En febrero salió el libro Feminismo para Chicos y Chicas de Revista Editorial Sudestada. Así que vamos a tener su mirada de cómo piensa ella este nuevo mundo que está por cambiar desde ese lugar. Romina, gracias por sumarte al aire de La Tribu. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Bárbaro, gracias a ustedes por invitarme.
No, por favor, gracias a vos. Justo estábamos viendo este libro nuevo, pero también que hiciste ilustraciones en Voces del Feminismo Rebelde. Sí. Dentro de ese libro, ¿forma parte de lo mismo o fueron dibujos o escritos anteriores?
No. Lo que fue, digamos, la participación de Voces de Feminismo Rebelde... Uh-huh. Eran dibujos que ya estaban y que, bueno, los chicos me pidieron si podían usarlos para ilustrar ese libro, porque tenía que ver con justamente todos los temas que iban tocando en cada una de las 14 entrevistas. Uh-huh. Luego, el libro de Feminismo para Chicos y Chicas se arrancó de cero y totalmente aparte de ese trabajo.
¿Y cuánto te demoró en el sentido de pensar cómo abordo algo desde la simpleza, pero a la vez sin rebajarlo, sin edulcorarlo, cosas que son tan importantes?
Mira, soy un poco obsesiva, así que la verdad es que lo hice rápido, porque, bueno, ellos me lo plantearon en diciembre y los primeros días de enero ya lo tenía listo como para entregárselos. Yo tengo un hijo y una hija de 8 y 10 años, así que esos diálogos que están dentro de ese libro son diálogos que suelo tener a diario con ellos, ¿no? Y con sus amigos y amigas. Incluso en la página muchas mamás o papás me escriben consultándome, bueno, cómo hacer tal cosa. A ver, yo no tengo la clave ni la receta de nada, obviamente no va por ese lado. Pero me parece interesante empezar a pensar que nosotros nos manejamos en un mundo, adultocentrista, ¿no? Y verdaderamente no los escuchamos, no terminamos de darnos cuenta qué es lo que les está pasando, lo que los preocupa. Reciben constantemente mucha información, quizás no información correctamente dada, y también reciben mucha violencia desde los medios, en la calle, en las familias. Bueno, y para mí lo importante es cómo empezar a repensar todo esto, ¿no? Bueno, vos lo decías bien recién, es necesario un cambio. Me parece que es un momento histórico en el que estamos viviendo, porque creo también que justamente las redes, la llegada a esto de lo inmediato, el contacto continuo con otros países, con otras culturas, te va permitiendo entender que esto es global, que es así desde hace siglos, que verdaderamente es cultural. Por eso nosotras siempre decimos que el reclamo es político y la lucha es cultural, porque verdaderamente lo que hay que deconstruir es la cultura machista, patriarcal. Y bueno, y los chicos no están exentos de eso, porque ya desde antes de nacer te definen si en la ecografía tenías pito, sos Juan, José, y si no, sos María, ¿no? Entonces, digo, desde ese momento ya te pintaron la habitación de celeste o de rosa, empezaron a comprar la ropa celeste o rosa, el perfumito de nena o de nene, y ya cuando nacés en una habitación pintada de ese color y con chiches preparados como para empezar a ubicarte en estos roles de género, que uno los naturaliza, pero el naturalizar es entre comillas, ¿no? Porque justamente vienen desde la cultura. O sea, nuestros cuerpos apenas nacemos ya están cargados de signos culturales. Entonces, si nosotros todos nacemos en una cultura que se guía por la binaridad Por la heteronorma, ¿no? Que lo correcto sería eso, y todo lo que queda por fuera es detestable, es discriminado, es burlado, ya ahí arrancamos re mal, o sea, arrancamos muy atrás. Entonces, este libro lo que plantea es la posibilidad de empezar a entender que hay realidades distintas a las que quizás uno o una vivió dentro de esta burbuja, ¿no? Que tenemos, yo me considero una persona privilegiada, por ser blanca y de clase media, haber tenido acceso a la educación en todos los niveles, si bien la opresión, digamos, del ser mujer existe, no es lo mismo que una mujer originaria que ha nacido en el sur y que enfrenta un montón de otras opresiones, incluso por su color de piel y por su origen. Bueno, entonces aquí planteo un montón de cuestiones y aparecen un montón de personajes distintos. Hay una niña trans, está la niña negra, hay un chico con síndrome de Down, o sea, hay un montón de realidades que nos atraviesan, porque yo creo que el feminismo es transversal, que debe ser inclusivo, y bueno, se plantea desde ese lugar.
Y Romina, quería preguntarte, ¿de qué manera podemos, no sé si convencer es la palabra adecuada, sino más bien concientizar a aquellas mamás y papás que, por ejemplo, no están tan de acuerdo con todas las ideas de las distintas vertientes del feminismo, los distintos y las distintas ideas feministas que están hoy, ¿no? Porque son muchas. ¿De qué manera podemos convencer a esos mamás y papás que la crianza libre y la crianza sin estereotipos es algo que a ellas y a ellos los va a beneficiar en su adolescencia y en su adultez?
Sí. Mira, no sé si es convencer. O sea, me parece que es poder informar bien. Creo que hasta ahora, como decía antes, si bien tenemos mucha información, esa información estaba dada de cierta manera que no era correcta, ¿no? O sea, justamente seguía acatando esas normas. Yo creo que entender que, digamos, estamos viviendo en una cultura que normalizó la violencia, los distintos tipos de violencia, que los chicos y las chicas necesitan poder tener infancias libres de esas violencias. Y en cuanto a violencia, no me refiero solamente a los golpes, ¿sí? Sino a los silencios, a no prestar atención, a lo que a ellos les pasa o a ellas les pasa, a no tener en cuenta cuáles son verdaderamente sus deseos, sus sentimientos. Vos imaginate que cuando, digamos, nacemos, suponete que se nace siendo intersexual, ¿no? Que hay una combinación de genitalia o de cromosomas. La decisión del cambio y de las mutilaciones la hacen los médicos y los papás. Sí. Generalmente se lleva al sexo femenino. Eso implica un montón de operaciones distintas, uh-huh. Que probablemente también incluyan la pérdida de deseo en la vida adulta, adolescente de esa persona. Entonces digo, saliendo desde ese lugar, que puedan entender que esto se trata de poder identificar a las personas como verdaderamente se sienten y se perciben, independientemente de la genitalia, de los cromosomas o de las hormonas. Me parece que poder entender que estamos hablando de vidas y que en nombre de todos estos roles y estereotipos de los que hablaba recién, de esto de tenés que ser nene o nena porque otra posibilidad está mal, cuánto sufrimiento generado, ¿no? ¿Cuántas personas han cometido locura justamente por no poder vivir del modo en que verdaderamente sentían?
Romina,
la discriminación aún hoy sigue sucediendo. Sí. Por ejemplo, ayer en la marcha, Flor Guimaraes García, que es quien dirige Furia Traba, es una de las referentes del movimiento travesti, marchó delante de la bandera porque había compañeras que no la dejaban estar en la bandera, aunque le correspondía y lo habían hablado en la asamblea.
Sí, no había una referente travesti en la bandera de arrastre de cabecera.
Claro. Entonces ella tuvo que ponerse delante, no es que tuvo, quiso y verdaderamente lo merece y tiene que estar ahí porque además son realidades que necesitan ser visibilizadas. Uh-huh. O sea, yo lo que le diría a estos papás y a estas mamás es que lo que tienen que tratar de entender es que no son dueños de sus hijos y sus hijas. Los pibes necesitan guías, no dueños.
Romina, ¿y te encontraste con voces de papás y mamás en el medio de tu trabajo o post salida de tu trabajo que dijeron, no, mirá, cosas como, no, mirá, esto la verdad es que no da para hablarlo con los chicos todavía, como subestimándolos? ¿Qué respondiste o qué respondés a una cuestión así?
Mira, la verdad es que no me encontré con gente así, uh-huh. Por suerte. Igual yo creo que entiendo que son distintos procesos. O sea, yo en algún momento estuve de ese lado. Digamos, yo me declaré feminista no hace mucho, y porque me costó, porque la verdad es que uh-huh. por ahí ahora se está empezando a entender y a reconocer qué es lo que quiere el feminismo, que es igualdad, ¿no? No ser más que los hombres ni odiar a los hombres. Digo, pero creo que yo trataría de explicarles, si es que me dejan, porque muchas veces también tiene que haber un interés, ¿no? Por entender o por pensar que hay cosas que uno puede seguir aprendiendo. Porque, sí. Digo, si vos estás hablando de una persona absolutamente cerrada y que cree que sus ideas son las únicas posibles, no hay modo de explicar nada, no le va a interesar. Sucede esto un poco con el tema del aborto hoy en día. Yo trataría de decirles que no pueden dejar de pensar que hay realidades diferentes a las que ellos vivieron y que se trata de vidas y de sentimientos. Y los chicos, la verdad es que vienen seteados de otra manera, y somos nosotros los que les vamos metiendo todos esos prejuicios.
Te quería preguntar, justamente, recién hablabas de tus hijos, Carito y Lucas, ahí sí. los encontramos ahí en una entrevista. ¿Qué aprendiste de ellos en el intercambio cotidiano también, de ellos y de tu hijo y tu hija?
Mirá, de los hijos creo que aprendes todos los días cosas distintas. La verdad es que son dos fenómenos. Carolina, por ejemplo, te habla todo con lenguaje inclusivo, entonces incluso cuando ¿Cómo? ¿Perdón?
No, que me muero de amor.
No, sí, es bravísima. Es yo como a la décima potencia. Es un clon exacerbado. Sí, ella te habla en inclusivo y, por ejemplo, ahí hay un dibujo de ella hablando con la maestra y, en realidad, todas esas cosas son reales. O sea, Carolina es una esponja y absorbe un montón de todo esto. Luca también, pero ella es más guerrera, ¿no? El otro es más tranqui, Luquita. Y la verdad es que de ellos aprendo esa simpleza que tienen los pibes. Resuelven las cosas de otra manera. Nosotros muchas veces empezamos a dar vueltas para explicarles las cosas. Y aprendí a que no, o sea, cuanto más directo, menos preguntas. Digamos, cuando vos lográs aclararle fácilmente lo que te están preguntando, ya ahí se termina el tema. Nosotros vamos caminando por la calle, por ejemplo, un día, te estoy hablando hace 2 años, había 2 chicas besándose, ¿no? Entonces se quedaron mirándola. Y le digo, ¿por qué la miran? Le digo, si fuesen un chico y una chica, ¿se quedarían mirándola? No, mami. Le digo, bueno, ya está. Le digo, chicos, son 2 chicas que están enamoradas. Listo, siguieron caminando y nunca más, ¿entendés?, les llamó la atención esa situación. Claro. Entonces digo, es tan sencillo simplificarles la vida. Y bueno, de ellos aprendo esa simpleza, o sea, el tratar de acomodar las ideas de adulto para la cabeza de un chico y una chica y darme cuenta que el universo no gira a través de la mirada de los grandes. Por eso yo hablaba antes de adultocentrismo. Cuando podés empezar a recordar quién eras y cómo veías las cosas hasta hace un tiempo largo, empezás a aprender a ver también las cosas como las veías cuando eras chico. O sea, yo empecé a sorprenderme de situaciones que para mí eran normales, entre comillas, al descubrirlas de vuelta a través de sus ojos, ¿no? De esa sorpresa o de esas preguntas, porque, bueno, los pibes no paran de preguntar. Cualquier cosa es un tema de conversación. Un día, yendo para el colegio, hablábamos de las maternidades trans. O sea, bueno, fíjate el nivel de charla que tengo con ellos. Y yo creo que hay que hablarles de todo. Porque, ¿por qué no? O sea, cuanta más información tengan, mejor. El hecho de que, por ejemplo, en las escuelas no se esté dando ESI como corresponde, para mí es un bruto error, porque, sí. Por ejemplo, ahora con el tema del aborto, bueno, hay todo un conflicto, que bueno, ¿por qué primero no se cuidan? Y bueno, pero si lo que estamos planteando justamente es que esto que está desde el 2006 no se trabaja como se debe trabajar. Entonces los chicos, las chicas, las adolescentes no tienen la información que tienen que tener de un montón de cosas, no solamente de cómo cuidarse, ¿no?
Romina, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber participado de Rocando. Invitamos a recuperar este libro. Es un gran regalo que sí, está para hacer a muchas generaciones distintas.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.
¿Dónde lo pueden conseguir?
Y estamos en contacto.
¿Se consiguen kioscos, revistas? ¿Está girando por ahí? Obviamente pidiéndolo a la gente de Sudestada, que lo tienen ahí en su arsenal en Zona Sur.
Gracias, hasta luego.
Dale, un abrazo.
Chao.
Paso. Romina Ferrer, entonces, autora del libro Feminismo para chicos, para chicas, consíganlo, recupérenlo, regálenlo, se viene el Día del Niño en 4 meses, ténganlo en cuenta. El oyente y la oyenta de Rotando no se conforma solamente con escuchar, se quiere hacer notar.
Y si somos malditos inconformistas.
Están esos discursos, ¿para qué los veo? Pues no puedo la tele, puedo leer un libro. O me puedo jugar a la Play, que es más productivo.
¿Vos me vas a decir que apagás la tele y te pones a leer un libro?
Sí.
¿Qué está pasando?
Es esta dimensión, la de ahora.
Otras formas de actuar.
Trata bien a la gente.
Sí, sí, sí.
Escuchando.
Sabes que con vos estoy mejor.
Derrocando a Roca. Viernes, 20 horas, por FM La Tribu.
Yo todavía no entiendo, de qué se trata.
Esto pasó esta semana en derrocandoarroca.com.
Oh, en visita fue eso. Martes de visita fue. Viene mi mujer y en la visita me dice, tienen la libertad. Y yo no caía. Digo, no, es mentira, ¿quién lo dijo? Y lo están diciendo en la radio. Bueno, en la radio no creo nada, yo en la televisión no creo nada. Hasta que no lo diga el juez. Y bueno, hasta que vino el encargado de visita y me dice, venga Aracaki, estamos en horario de visita. ¿Usted prefiere terminar la visita o irse ya? Viste, hasta en eso te torturan, ¿viste? Claro. No me pregunté, no me boludeé, ya me quiero ir, viste. Prepará tus cosas y andate.
Un nuevo perfil en derrocandoarroca.com. Entrevistamos a César Aracaki, militante del Partido Obrero que estuvo preso durante 26 días en el penal de Marcos Paz tras la represión ocurrida el 18 de diciembre pasado durante la movilización en contra de la ley de reforma previsional. Acusado de lesiones y atentado a la autoridad, charlamos de muchas cosas, entre ellas cómo fue el momento en el que le dicen que queda en libertad. ¿Cómo era el intercambio con los guardias? ¿Con quién ranchó? ¿Cómo se sintió cuando vio su foto en todos los canales de televisión? En fin, muchos detalles que hacen toda una historia en este perfil.
Y hablando de detalles, Javi, algo que me llamó la atención en la charla es lo que él contaba, qué había pasado con su compañera, también militante, las consecuencias que le trajo personal y laboral y personalmente a partir de cierto acoso y violencia que sufrió la compañera de César en redes sociales.
La consecuencia es que en un momento yo tengo que estar sacando turno para el psicólogo. Okay. Esa es la consecuencia. ¿Por qué? Te explico. Porque mi mujer estaba también por obtener un trabajo, de la cual no la llaman ahora. Nosotros somos gente de la clase trabajadora que necesitamos trabajar, porque tenemos que vivir. Y después, lo peor de todo, es la gente con xenofobia. Porque le escriben al Facebook y le dicen, peruana de mierda, andate al país. Y son tan ignorantes que no saben que es argentino.
¿Conseguiste entradas?
No, estuvo difícil. Pero una notición. Patti Smith en Argentina y gratis. Más hubo un problema que no pudo concurrir mucha gente. Anduvo por el Centro Cultural Néstor Kirchner y aunque las fuerzas de seguridad no dejaron entrar a muchísima gente, todo te lo contamos en nuestra web. Pero mientras tanto, si querés, para amenizar y si te animás a leerla, podés escuchar esta canción.
Primer disco de Patti Smith, ¿eh?
Así es.
Dijo Horses, esa foto famosa
la
en
amamos.
La misa.
1975.
Suena Patti.
The words are just rules and regulations to me. Me. Look out the window, see a sweet young thing.
Malena D'Alessio y para mí entre otras cosas es entender que los pueblos originales no solamente tienen presencia en comunidades en donde todavía viven manteniendo sus tradiciones, su cultura, sino que lamentablemente lo poblan la mayoría de las villas miserias y muchas veces sin tener esa identidad asumida, ¿no? Como tal, como pueblos originarios. Luchar contra la desigualdad social es una de las principales maneras de derrocar a Roca.
Directamente, tinieblas del sur del continente, caliente Argentina, donde la situación es más que crítica, apocalíptica, las llamas del infierno parecen ardiendo, la población desesperada.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Deficiente, díselo rápidamente que es el oponente, porque está demente, porque a mí la gente me tiene presente, me tiene alta estima. Aquí representando a toda América Latina.
Para el destino democrático de nuestra república se llevará a cabo en el honorable Congreso de la Nación, donde los legisladores discutirán el proyecto de ley sobre sufragio femenino.
Volvemos a retrotraernos en el tiempo, chicos. Esto es un ida y vuelta. Esto que estábamos escuchando recién es de Sucesos Argentinos, del 1900, más precisamente de 1947, mientras estaba debatiendo el derecho al sufragio femenino en nuestro país.
¿Fue una votación fácil?
No.
Esperá, porque tenemos que entrar al DeLorean para poder volver.
¿Verdad? Muy bien, hay que contextualizar.
60 años atrás.
Contextualizamos. A ver, lo importante de todo esto es que había un consenso general, ¿no? Y muchas ideas en contra de esto. Pero, por suerte, una persona que nosotras queremos mucho y que Carlos seguramente también...
¿Nicolás Repeta?
No.
Chiche Helblum.
El investigador Marc Angenot.
Así es.
Lo has leído. Vos, sí. Javi, también.
Por supuesto, ¿quién no?
¿Qué hizo Marc Angenot? Se puso a analizar los discursos, todos los textos escritos en Francia en 1889, precisamente ese año. Pero, ¿qué pasa? Se vio sorprendido. ¿Por qué? Porque médicos, sociólogos, periodistas, novelistas, sí, todo tipo de escritores coincidían en algo.
¿En qué?
El fin de un sexo. Se venía eso.
¿El fin de un
Así,
sexo?
Así, ustedes se preguntarán, ¿qué
¿De cuál?
Sexo?
¿De qué?
¿Qué ¿Por sexo?
Qué?
El sexo femenino. ¿Por qué? Porque estaban preocupados, preocupadísimos, nerviosos, por las ideas de emancipación que estaban empezando a surgir en la época.
Tenemos, o sea, el fin de un sexo era el fin del sexo masculino.
No, femenino.
No. Sexo femenino.
El fin del sexo
Eliminar
femenino.
Eliminar
al sexo. Ah, ahí va por ahí la
palabra. El problema es que la emancipación de la mujer iba a terminar con el sexo femenino. ¿Por qué? Porque ellos decían que esto iba a sacar a las mujeres del lugar que se les había asignado por naturaleza.
Ajá.
Así. Entonces,
ya lo dice la Biblia, ¿no?
¿Qué pasaba? Tenían que volverlas a poner en su lugar. Escúchame, ¿cómo te vas a ir de la casa a estudiar? No, no puede ser.
Y todos más en hombres... 1940, ¿no? Por ahí no, no, no da.
1889.
Y mucho menos. O sea, ¿de qué estás hablando?
Bueno, estos hombres, obviamente, de todas las disciplinas, estamos hablando de una época en donde las mujeres se las concibía como seres inferiores por naturaleza.
Perdón, vos decías que eran escritores, científicos, no, y eran todos hombres.
Sociólogos, periodistas.
Claro, pero no había ninguna mujer en esas disciplinas.
No, no, por supuesto. Eso
era una gran traición, ¿no?
Era una época en donde todavía las mujeres no habían alcanzado la posibilidad de acceder a la educación, por ejemplo. Entonces, estos discursos, estos textos que analiza Angenot, se empiezan a expandir por todo el mundo.
Sí.
Porque es una época en donde la misoginia, propiamente dicha, era avalada por la propia ciencia. Por ejemplo, ¿ustedes se imaginan, por ejemplo, en el debate por el voto femenino en Argentina, cuáles fueron los argumentos en contra? ¿Por qué la mujer no podía votar? A ver, ¿qué les parece que dijeron?
No era el momento, había que respetar las instituciones.
¿Recurrieron a la ciencia también? No.
Bueno, Te escuchamos un poquito a ver qué decían.
La verdad es que la ciencia, que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre. Y me basta mi experiencia de médico para demostrar una vez más que hombres y mujeres no son iguales.
Bueno, esto es una representación hermosa que cualquiera puede buscarla en YouTube.
Igual acá hay una balanza, no sé por qué la trajeron.
No sé por qué, no sé por qué.
Creo que por mi estoy excedido de peso, me están controlando cada viernes, ¿qué onda?
Angenot recupera en su texto El fin de un sexo. Hay un doctor de nombre Ambrosio que dice: la insuficiencia intelectual de la mujer es compensada por su rol fisiológico de poder gestar, parir y criar.
Mira,
ahí está.
Rol fisiológico.
El rol asignado por la naturaleza. Entonces, ¿cómo construían la imagen de la mujer? Bueno, la mujer, en los textos, ¿no? Y en estos discursos, la mujer es caprichosa, ilógica, poco inteligente, está dominada por el instinto, es incomprensible.
Pero eso es muy... es moderno.
Es histérica y es débil.
Ah,
eso se escucha...
histérica. Pero pará.
En los barrios.
Pero esto, eso lo escribieron cuando hace 5 años.
He aquí el ejemplo de que el machismo no envejece. El machismo no envejece, son ideas que se siguen reproduciendo hoy en día, que siguen siendo avaladas por un montón de hombres y un montón de mujeres también.
Ajá.
Entonces, ¿de qué hablaban? O sea, hacían esta caracterización, pero esta caracterización correspondía a una mujer, a un tipo de mujer, a la que no es madre.
¿Por qué?
Porque la que es madre hay que respetarla.
Ah.
Porque la que es madre está en su lugar.
Es sagrada, es como la virgen.
Es el rol que le fue asignado, está ahí. Está ahí aceptándolo todo, está ahí callada. Entonces, creían que la mujer, en un momento, bueno, se empieza a hablar de todas estas mujeres que se estaban rebelando, ¿no? Contra todas estas ideas, tenemos a las sufragistas y, bueno, todas las primeras olas del feminismo que se vienen dando, y empezaban a decir, hablaban de la mujer moderna, como, bueno, la mujer quiere parecerse a los hombres, ahora casa, va a casar, fuma, se pone pantalones.
Ah.
Bueno, ellos decían que nosotras queríamos imitarlos. También, ojo, hablaban de las lesbianas, por ejemplo, las caracterizaban como adúlteras y drogadictas, esto en literatura.
Todos los vicios juntos.
En un momento en donde la literatura servía como...
soporte.
Un elemento didáctico y disciplinador, uh-huh. Ojo. O sea, no estamos hablando de... Así como la tele hoy en día claro. Reproduce ciertos estereotipos y,
bueno, y modelos.
Influye. Uh-huh. Después también decían que la mujer moderna es frígida y sin corazón. Todas estas eran caracterizaciones que aparecían en la prensa, por ejemplo.
Hace 120 años.
¿Cuántos argumentos, no?
Claro, cosas que por supuesto hoy en día se mantienen. O sea, estas ideas surgieron ahora y todavía estamos luchando por desaparecerlas.
Que como mucho habrán, algunas habrán tomado otra forma, pero muchas se mantienen tal cual a esa época.
Y una que me llamó más la atención, que es muy graciosa, que dice que las mujeres están hechas no para concebir ideas, sino hijos. Siempre apelando a este rol de la naturaleza de la mujer. Pero por suerte, había en el Parlamento argentino argumentos que nos ayudaban a cambiar estas ideas.
Biológicamente, la mujer en nada difiere del varón. Si efectivamente se encuentran cerebros de mujer que pesan menos que los de los hombres, es que no es producto de su biología, sino de su ejercitación mental. Con esto quiero significar que si la mujer hubiera podido ejercer sus funciones cerebrales con la misma intensidad que el hombre, su cerebro tendría exactamente el mismo peso que este.
Muy bien.
Tan importante lo que dijo como los aplausos también, ¿no? Que hubo una buena cantidad de aplausos.
No sabemos quién es este hombre porque, bueno, no había nombre y apellido, pero sí sabemos que en este debate, por supuesto que había una fuerza muy grande del peronismo.
Debate
pero
del año 1947.
Claro. Los radicales ya habían presentado, ojo, los radicales ya habían presentado un proyecto para sumar a la mujer al voto. Ellos fueron los primeros. Entonces, ellos decían, sí, está bien, vamos a apoyar este debate, ¿no? Vamos a dar nuestro voto positivo al sufragio femenino, pero, ojo, peronistas, esto lo están haciendo ustedes para conseguir más votos. Esa era la la puja que había en ese momento. Entonces,
populistas.
Estas ideas que analiza, estos pensamientos y estos discursos que analiza Angelot en Francia, son los mismos que se estaban, son las mismas ideas y discusiones que se estaban dando en nuestro país en este debate, por ejemplo, tan importante como la mujer poder acceder al voto. También después, bueno, obviamente empezaron a criticar y a destrozar los reclamos y las reivindicaciones de los primeros feminismos. Decían que eran absurdos, que eran imposibles de realizar. Decían que atentaban contra la raza humana y eran el fin del sexo. El fin del sexo femenino. ¿Por qué? Porque se iba a cambiar el destino de la mujer completamente y se le iba a sacar del hogar para realizar otras actividades que en ese momento solo podían realizar los hombres. Y en los congresos de mujeres, en los congresos que se dan, los primeros congresos por los derechos de las mujeres, se las describía como feas, como arpías. Esto es real. O sea, está en el análisis.
Y la cuestión de la mujer militante como fea es la típica. Lo escuchás a... ¿Cómo es el tonto que estaba con Tinelli? Yúdica. Que también decía, las que no quieren que la piropeen es porque son feas. O sea, 120 años después recuperando ese mismo discurso.
Ahí está, el mejor ejemplo. Y también había algunos tibios. Ahí está. Desarmamos la familia. Si las mujeres votan, se va a desarmar la familia. Así que bueno, con todas estas ideas seguimos tratando de desnaturalizar todo este patriarcado y este machismo que hoy en día seguimos bancando. Y vamos con un poquito de música porque MC Anarquía nos dice que somos guerreras unidas.
Metiste a las mujeres en la historia de tres, arrebatando los micrófonos, repartiendo venganzas y limón, bruta como un diamante en un chiquero. ¿Quién va a tirarte la última piel?
Independientemente renace, se extiende, pasado es una costilla, pasado es la esclavitud por la vida, pasado es estar en la cocina, tiempo pasado, tiempo olvidado, ¿y ahora qué? Paramos los insultos, paramos los maltratos, cansada de humillaciones, cansada de violaciones, nos veían poca cosa, ahora agárrense los pantalones que nos toca. Mujer, definición de inteligencia, mujer, definición de fortaleza, una lucha de igual y respeto, fuimos negadas al entendimiento, fuimos señaladas por adulterio, esclavizadas en todo momento, ahora somos guerreras a todo terreno. Unidas, somos mentes activas, guerreras, unidas, somos historia viva, guerreras, unidas, somos sabiduría, guerreras, unidas, constancia y rebeldía, guerreras de esta nueva conciencia.
Bien,
saludos a Luis Brandón. Hablamos de radicalismo, parece una figura más que rescatable.
Últimos 30 segundos del programa, tengo una bolsa llena de papelillos.
Espero que saques a
comprobar.
¿De qué?
Amiga mía.
Papelillos de gente que quiere participar por este libro, El Feminismo Rebelde. Así que vamos a sacar. Javi, que estén los honores, por favor.
Sí, siempre quise ser Susano.
A dos cámaras.
Me siento
Javi,
como
Mariano
Yudica si fuera feminista.
Voy a ser carliano.
Sí, Susana. Sí, Susana. Raro, ¿no?
Hay papeles.
¿Sí? ¿A dónde lo muestro? ¿A qué cámara? ¿Cámara 1, cámara 2?
Primero la 1.
Cámara 1.
Sí, porque tiene el escudo arriba. El ganador es un varón, lamentablemente.
Bueno, así aprende.
Pena Patricio se ganó el libro.
Muy bien,
Patricio.
Ahí
está.
Gracias.
Lo mostramos para las redes.
Por participar. Patricio.
La cámara también. Patricio, a ver si hace foco rápidamente. Patricio.
Y nos vamos siendo las 21. Paula estuvo en la operación, tuvo Fede Apellido siendo producción, Silvina Rieta coordinando el aire, Marcelo González, la imagen, Fanu Santoro, Javi Yató.
Muchas gracias, Carlos Sanabria.
Así es, y estuvo Marce Moreno, sino de La Plata, se va a integrar al equipo, así que también gracias. Este fue Rocando a Roca, hasta el viernes que viene.
No, en absoluto.